En una casa en las afueras de una ciudad, la muerte de un hombre genera una jornada de investigación que convierte a 8 mujeres en sospechosas. Eso al menos es el disparador de 8 mujeres, una comedia policial de Robert Thomas que seguramente muchos de ustedes la recuerden a partir de una versión cinematográfica que se estrenó hace un par de años aquí en Uruguay. Quien la lleva al teatro aquí en Montevideo es Martín Intamusú, quien adaptó y puso un cartel la obra con un elenco que combina gente que viene de formación y ejercicio muy tradicional del teatro con otras personas que llegan desde otros lados. A ver, ¿por dónde va el elenco? María Mendive, Cecilia Sánchez, Victoria Rodríguez, Leonor Esbarca, Victoria Novik, Valeria Piana, Federico Longo y Dulce Poli. La obra se estrenó la semana pasada en la sala Under Movie del complejo de Movie Center. Tenemos aquí en estudios con nosotros a María Mendive y en minutos nada más se suma el director Martín Intamusú. ¿Cómo estás, María?
¿Cómo estás? Bien.
Antes de empezar a hablar de esa cosa que tiene que ver con estas 8 mujeres, sí, que lleva ¿cuántas funciones? ¿Tres?
En lleva realidad. 3 funciones.
¿Y cómo?
Hicimos muchos, hicimos como 3
preestrenos.
Claro, ya son funciones. Cuando hay público, claro, para el actor es función. Fueron geniales.
¿Sí?
Agotamos todas las funciones y bueno, pusimos a punto la obra porque el público es quien la coloca en su sitio.
Y después las 3 funciones para público que puede ir y comprar,
¿sí?,
su entrada, bien.
Sí, sí, bárbaro. Llenamos, agotamos, la gente queda muy entusiasmada, entra con mucho entusiasmo y se va muy feliz, cosa que es muy gratificante para los actores, ¿no? Y bueno, para todo el equipo.
Muchos dicen que la vida del actor a veces es complicada por el tema de intentar vivir de lo que uno quiere y entonces a veces, bueno, por fuera puede estar en elencos con cierta estabilidad, no sé, la Comedia Nacional, por ejemplo, por fuera de eso hay que revolverse y hacer muchas cosas. En tu caso, además, dirigís una escuela de teatro,
sí,
entre otras actividades, María. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, se mueve de un lado a otro? Estoy pensando, bajaste hace 2 semanas, 3,
sí,
en Deseo Bajo los Olmos, es decir, un drama cargadísimo, pesado,
sí,
y subís a una comedia policial. ¿Cómo cambia ese chip?
Bueno, no sé cómo lo cambio. Estoy como editada.
¿Sí?
Tengo una afectividad muy editada. Creo que el hecho de... Es una administración interna de es muy difícil, no es fácil, ¿no? Pasar de estoy muy entrenada como actriz, me vivo como una actriz, tengo una cabeza de actriz. Entonces, bueno, soy mamá, dirijo la escuela, soy docente, quiero decir, tengo la capacidad de hacer muchas cosas a la vez. A veces no es lo mejor, porque
claro,
el cuerpo es uno,
sí, sí,
la mente y el alma también. Inmediatamente, del estreno del Deseo, empecé a ensayar esta obra, que en un momento no sabía si iba a poder. Sobre todo, poder puedo. El tema es cómo el cuerpo eso lo puede bancar. Y lo banqué.
Bien.
Y aquí llegué.
Pero cuando uno además, me imagino, hace una comedia, se puede hablar mucho del disfrute, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Del disfrute, a ver, porque la comedia tiene una respuesta inmediata en el público,
sí,
allí, ¿verdad? El público, sí, se divierte, comenta. Hay como una especie de... un clima especial cuando hay una comedia sobre el escenario. Con el drama pasa,
bueno,
todo lo,
vos sabés que en el
lo contrario.
Mira, en el Deseo Bajo los Olmos, que fue una obra que dirigió Roberto Jones, maravillosa, sentías tanto la interna del público, porque es la respiración lo que importa en el espectador, ¿no? Es qué le pasa al espectador y vos cómo lo recibís y cómo lo transformás. La comedia lo que tiene, es muy difícil hacer comedia. Y además es una comedia policial. Además tenés que mantener el suspenso y la respuesta del público. Entonces el peligro ahí, vos tenés que tener un timing, una energía. El peligro es que tampoco te puedes superendulzar, por lo menos es mi gusto estético como actriz artístico, no te puedes endulzar con la primera risa porque entonces estás complaciendo al espectador a la vez. Es una gran combinación de estados. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, claro, también tenés que llevar la obra adelante, no irte, no pizarrear, que es muy, muy, muy tentador,
claro,
no complacer y complacer a la vez con la obra. Entonces, es una gran combinación.
Pero yo lo que te preguntaba era,
sí,
¿hay como un disfrute mayor por hacer comedia que por hacer drama? O si no, a mí, yo sé, es el texto que me toca, hay disfrute por actuar esto.
Y en mi caso personal...
El texto.
Claro, en mi caso personal me pasa que yo salgo de un drama de verdad muy profundo, y lo disfruté mucho como intérprete.
Bien.
Y esto lo estoy disfrutando muchísimo. Me está pasando que yo antes disfrutaba un poco más la comedia, tal vez, pero ahora estoy como abordando zonas más diferentes, nuevas,
¿sí?,
que me hacen disfrutar muchísimo también. no te podría decir qué disfruto más yo en lo personal. Claro. Sí, en una etapa de mi carrera disfruté mucho más la comedia, pero ahora estoy como madurando, capaz.
¿Y eso, María, qué tiene que ver con el gusto por determinados actores o con la edad a la cual puedes acceder a determinados personajes?
Tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con cómo estás vos, qué pensás en cada etapa de la vida, qué mirada tenés de la vida, qué querés contar, qué significa la comedia, qué significa el drama. Es muy muy interno, muy personal. Yo hace mucho tiempo que vengo trabajando conmigo misma. El actor, si no trabaja con él mismo, es muy difícil llevar a cabo una profesión profesional de esto, ¿no? Hablando. Entonces a mí me daba muchas ganas y además fue Roberto que me vino a buscar y me dijo, quiero que hagas un personaje dramático. Fue él el que me dijo, hacelo. Y yo le dije, bueno, me preparo. Y lo hice. Pero tiene que ver con eso, ¿me explico? Y claro, con un gusto personal.
Pero cuando decís, hablas de gustos personales y eso alguien puede decir, pero el actor trabaja sobre el guión de otro, básicamente. Sobre la puesta en escena de otro. Es decir, El deseo bajo los hornos es un texto absolutamente clásico.
Sí.
El personaje es lo que es. Le podrás dar un poco más de movimiento hacia acá o hacia allá. Pero el personaje está delineado y tiene un montón de antecedentes de puestas y el director además lo quiere de esta manera. Entonces, ¿cómo haces ese deseo personal coincidir con un personaje que tiene hasta la última letra que pronuncia escrito por otro?
Bueno, ese es el trabajo del director y el actor. Y si el director te habilita al actor creador, vos podés proponer la interpretación. O sea, lo importante es que el actor interprete, pero junto con la cabeza del director, quien es quien lleva a la escena la traducción del texto. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, en este caso, Jones, a mí me hace un trabajo, me da una habilitación brutal como actriz. Me toca algunos resortes que él cree que tiene que tocar, porque además él es un maravilloso actor, es un gran director de actores, toca resortes donde permite que yo interprete la Abby, en este caso en El deseo bajo los olmos, que él a que él quiso dar vida, pero a través de mi sensibilidad, a través de mi interpretación, a través de mi pensamiento.
Claro, pero ahí es el director el que imaginó algo en vos que tiene que intentar lograr.
Claro,
y
pero
ver cómo vos, con esas cosas que estás sintiendo adentro, lográs el punto.
Y además se va construyendo ensayo a ensayo. Por eso los ensayos son 3 meses, 2 meses, 6 meses. Es una construcción, es una creación. Vos podés tener, por ejemplo, Martín sabe lo que quiere, Martín Itamuzú.
Está entrando detrás de vos.
Mira,
en este momento,
y yo, Martín, justamente estoy diciendo, Martín sabe lo que quiere. Entrar, hola. Y en ese caso, él lo tiene más concreto, en el caso de Martín, ¿no? Él quiere de pronto algo y lo logra. Hola, Martín, ¿cómo estás?
Hola a todos.
Bienvenido.
Gracias, perdón la demora.
Y entonces, ahí trabajas con la cabeza de otro director, donde sabe, vos, tu interpretación la adaptas a lo que el director, en este caso, propone con 8 mujeres.
Bien. Hola, Martín, bienvenido.
Muchas gracias.
Llegaste. Eso es lo importante. Llegué. Llegar. En algún momento uno llega, más acá o más allá, pero termina llegando.
Me estaba acordando que la última vez que estuve acá, yo llegué en hora y Ana Prada llegó tarde.
Es verdad.
¿Te acordás? Yo dije, hoy me voy a tomar. Yo,
hoy te vas a tomar la libertad.
Hoy me toca.
Es bueno que sea de a dos la nota, ¿no?
Siempre hay dos. Hay uno que te puede, cubre.
Que puede llegar a entrar a tiempo. Martín, vos, ¿cómo llegaste a estas 8 mujeres? ¿Viste la misma película que vi un montón de la gente que te está escuchando en este momento? Y dijiste, ah, qué bueno que está esto para llevar.
Pero yo la vi después de leer el guión. Yo primero leí el guión.
¿Cuánto hace eso, entonces?
Y el guión hace como un año y medio, por ahí. Por unas casualidades llegó a mí. Leí el guión. En realidad leí una traducción en italiano. Ajá. Cosa rara. Y después conseguí el guión en español. Lo leí en español y conseguí el guión en francés. O sea, empecé a ver como las versiones que había dando vueltas por ahí. Hasta que, bueno, de Movie llega la propuesta de hacer la obra y ahí vi la película por primera vez.
Mira.
Cuando Movie dijo de hacer la puesta acá en Uruguay, vi la película que además no tiene el mismo guión que es el que usamos nosotros. En la película se escribió o sea, también es básicamente es la misma historia, pero tiene agregados que no están en el guión original de Robert Thomas.
Bien. ¿Y qué cosas decías, pa, qué bueno que está esto? ¿Qué cosas encontraste ahí que te llamaba la atención?
Y primero a mí me gustaba la idea de trabajar solo con mujeres. Pero luego, bueno, eso fue cambiando un poco. Básicamente le encontré toda esta beta de la histeria, que capaz que ya
no hablaron. No, bueno, todavía no.
Entonces, nada, me parecía interesante. Yo lo veía como un experimento, como si fuera que ponemos a estas mujeres en bajo la mira de unos científicos que están realmente viendo el comportamiento humano, como un casi que un experimento Nachi, lo que estoy diciendo, ¿no? Pero como un experimento sobre el comportamiento. De hecho, ellas están aisladas en una casa que no se puede llegar, o sea, realmente están encerradas, siendo observadas por todos estos testigos que tenemos alrededor, que es el público y que son todos, seríamos nosotros espectadores viendo el comportamiento y el desarrollo de cada uno de los personajes, en cada uno en su histeria. Para eso, bueno, yo decidí que quería trabajar la histeria, se los comenté a ellas para que supieran también el tono en el que iba a estar el espectáculo durante la hora y 20 que dura, ¿no?
Una palabra complicada, ¿no? No por su origen real, que tiene que ver con funciones del organismo humano femenino, sino por el uso peyorativo que hay de esa palabra, fundamentalmente de los hombres hacia las mujeres. Cuando vos le planteaste eso, ¿qué te dijeron?
Bueno,
histérica, yo no.
No, todo lo contrario.
Ay, gracias, alguien que claro. Me entiende.
Entonces tengo que hacer lo que hago todos los días, me dijeron. No, en realidad fue, nosotros sabíamos que queríamos llegar también a un límite de la histeria, no la histeria cotidiana que vivimos todos, inclusive los hombres, sino trabajar la histeria, llevarla un poquitito, como empujarlo un poco más hacia el extremo. También nosotros tuvimos un par de encuentros con unos psicólogos que nos estuvieron asesorando y comentando, o sea, como una base teórica de desde dónde viene la histeria, por qué está tan relacionada con la mujer, además, más con la mujer que con el hombre. Igual nos aclararon que hay hombres histéricos.
Claro, no es exclusivo de los femeninos.
Y entonces creo que está sustentado, a mí me, o sea, también descubrí otras histerias, porque no la histeria que uno, lo primero que se te viene a la mente, te imaginas una tipa loca gritando. Entonces que hay otros tipos de histeria que también son parte de los síntomas que podemos experimentar todos.
Bien. ¿Y por qué dirigir teatro?
Yo me pregunto lo mismo, ¿no? No, en realidad yo creo que es una experiencia. Yo lo venía pensando hacía tiempo, básicamente desde que habíamos dirigido Morir con Gabriel Calderón en El Circular. Luego había dirigido Antes Después en La Gaviota y después no había dirigido más teatro. Entonces tenía ganas de reincidir, pero ya con otra concepción también. Yo cada vez estoy más convencido de que las artes escénicas son una sola, ¿no? Y que la danza y el teatro, si bien son disciplinas diferentes, son hermanas, pero hermanas íntimas, así. Entonces no hay tanta diferencia en cuanto a la concepción de la puesta en escena de un espectáculo de artes en vivo. Hoy que está tan de moda lo 3D y no sé qué, bueno, el teatro es 3D y es en vivo. Y eso es la danza también, ¿no? Entonces, en cuanto a la concepción, obviamente las metodologías de trabajo no van a ser las mismas, pero también me encuentro con, particularmente con María, con actrices que trabajan, que tienen muy presente el cuerpo. Y creo que es la manera de trabajar, que el actor no es el actor que se sabe la letra y va y dice el texto y se olvida del cuerpo y después los ves actuando y quizás con el cuerpo te están diciendo otra cosa que no tiene nada que ver con el mensaje que están llevando adelante, sino una concepción más global, y creo que esas son las artes escénicas contemporáneas. Ahí es donde tienen que ir.
¿Y entonces qué pesaba para vos elegir a cada una de las 8 protagonistas el tema de cómo las habías visto alguna vez usar el cuerpo, además de cómo te imaginabas dentro del personaje?
No en todas. A mí me gusta que hay como una diversidad.
Sí, hay actrices que tienen formación y trabajo de actriz que todo el mundo las tiene súper identificadas y gente que no.
Exacto. Entonces esa igual hay una, como yo digo, una morfología del personaje que tiene que ver mucho con el cuerpo. Yo miro mucho el cuerpo, desde cómo caminan a cómo se están mirando, y a partir de eso construyo un mensaje. Y para mí, a partir de ese cuerpo, ese es el cuerpo que habla. Entonces, si no está tan claro el cuerpo, el mensaje que digo con la voz se me pierde en el camino. Y ahí encuentro aliados en el elenco que tienen como ese punto de vista. Por eso te decía, yo con María tengo mucha afinidad porque María es una actriz que labura el cuerpo como pocas actrices. Entonces, a mí eso me da una seguridad de que la construcción del personaje va a ir por ese lado.
¿La construcción y el armado del elenco con gente que venía de distintos lugares?
Eso fue, es como un circo, ¿no? Porque, claro, tengo un animal de cada... Sí,
¿viste la película de Gran Pez?
Sí, claro.
Al final
sí,
viene claro. Todo.
Si te parece, bueno, mucha gente antes de empezar a ensayar me dice, ¿te parece toda esta gente junta? Y fue interesante también la decisión, por ejemplo, de que haya dos hombres interpretando roles de mujeres.
Que estaba eso en las anotaciones originales de la historia.
No.
Que en alguna versión del extranjero venía con la anotación de...
No, siempre ¿no? Son 8 mujeres. ¿Mira? Y siempre las han interpretado mujeres, que las versiones que yo conozco siempre fueron mujeres. Y en el texto original no pide que haya hombres. En este caso, a mí me interesaba particularmente porque ellos dos tienen dos personajes que hacen de mujer... En otros ámbitos, y me interesaba que esos personajes llegaran al escenario, ¿no? Entonces fue la construcción, olvidarse del personaje que ellos hacen siempre, pero a partir de ese, con el bagaje de información que tienen, construir un nuevo personaje, y es también ese momento donde el público entiende que esto es una comedia, que no vengo a ver un drama naturalista, que también tengo un hombre que está haciendo de mujer, y eso ya me hace ponerme en otro lugar como espectador.
Todo esto en un mes.
Cinco semanas.
Pero claro, como yo le decía a Martín, es un musical también. Y tuvimos, y hay coreografías. Entonces, como que ensamblar todo esto que decís, esta diversidad. Creo que todas estuvimos y todos en nuestro extremo más eficiente. ¿No? Un poco respondiéndote a una pregunta que vos me hacías. El entrenamiento o todo lo que... Fue todo lo mejor, el extremo, el mejor extremo histérico de todas.
Bien. Pero además este equipo, ¿no? Digo que había un coreógrafo que yo decidí no hacer las coreografías. Entonces llamamos a Jorge Vidal que hace la coreografía, a Álvaro Pérez que hace la música y les estuvo haciendo el coaching de voz. O sea, había un equipo ahí atrás moviéndose para llegar en tiempo y forma.
5 semanas, increíble.
Y la gente que conoce la sala de Andermuy te dice, ¿cómo metes 8 personas en escena allí?
Bueno, hicimos una reestructura de la sala.
Sala normalmente es más ancha que profunda, ¿no? ¿Verdad?
Exacto.
Como todo el mundo más o menos la recuerda del promedio de las obras que se ven allí.
Claro, con el escenario de stand-up que hay permanente, le agregamos 2 escenarios más a los lados, o sea que hay 3 espacios de actuación, y ellas transitan entre las mesas, entre los, o sea que hay una proximidad con el público que es bien interesante.
Así que el público se moviendo todo el tiempo.
El público tiene un trabajo físico importante.
Es importante. Que
quemamos
prepare.
Calorías durante la función. Si quiere quemar calorías, venga a ver 8 mujeres.
Martín, ¿y cómo te encontraste dirigiendo comedia? María decía, actuar comedia no es fácil, ¿eh? La gente piensa que sí, pero actuar comedia es complejo. ¿Y dirigir comedia?
A mí me parece que descubrí un género... a mí me gusta mucho el humor. Yo vivo permanentemente en ese estado, ¿no? Entonces, el desafío más grande fue, para mí como director, es no excederte. Llegar al punto de decir... Está bien hasta acá, porque te podés decir, ah, mira qué bueno esto, y sigo, y terminás haciendo una ridiculez más grande. Claro. Entonces, ¿cómo saber cuándo es el límite y cómo sostener ese lugar? Porque también una cosa que te puede parecer que funciona en la comedia en el momento en que la estás creando, y luego la repetís una vez más y decís, no, porque te hizo gracia el primer día y ya no. Entonces, ¿cómo ir editando y seleccionando las cosas que realmente sustentan... la actuación de ellas, pero más que nada la obra en sí, el guión de la obra tiene permitidas ciertas puertas donde podemos jugar dentro de la comedia y ciertos lugares donde realmente tenemos que concentrarnos en lo otro. Entonces para mí fue como bien interesante reconocer el límite, hasta dónde podíamos llegar cada uno. Obviamente con un momento de juego que planteaban ellas en los ensayos. Ellas se tiraban al agua a jugar, pero a partir de eso podíamos ir después editando.
Y el humor es una cosa muy difícil y es muy atlético también para el actor. Tenés que combinar muchas cosas en una sola. El drama te da otro tiempo de proceso, sí, tal vez. Y esto no, acá no tenés proceso. Entonces es, realmente tenés que tener un tiempo musical, un tiempo físico, un tiempo espiritual, que es de mucho atletismo. ¿Me explico?
Sí, además, yo de lo que recuerdo de la película, el guión tenía un ritmo impresionante.
Sí. Yo creo que lo decimos siempre, es la clave de esta obra. Si no si perdés el ritmo, si se pierde el ritmo en un momento, se baja la obra. Entonces claro, hay que mantener un ritmo que es como dice María, o sea, esto es atlético de verdad.
Sostener.
Y eso te lleva, Martín, a tener que mirar la obra de una manera recurrente para ver que eso no haya pasado. El actor arriba del escenario se da cuenta, pero entre ocho también a veces es complejo el tema de ponerte, no es una cooperativa, ¿no? ¿Verdad? Donde podría haber, movemos acá o allá. Entonces, eso te exige a vos estar muy atento a determinadas representaciones de la obra para decir, guarda que acá se está cayendo el ritmo.
Sí, tenemos momentos claves y son momentos que los cuidamos mucho, ¿no? Que sabemos que, es, que peligra el ritmo. Hay momentos donde el ritmo va y va, yo tengo esta, siempre les digo esta imagen de que para mí la obra tiene que ir a un ritmo y que el público tiene que correr atrás. O sea, que realmente tengamos esa sensación de que nos subimos una moto y nos vamos. Ahora, hay momentos claves donde peligra entrar, bajarle un cambio, y ahí si le bajaste dos cambios, la perdiste.
Y tampoco puedes pasarte del ritmo. El ritmo es algo que es único, es un tiempo, es un timing. Entonces, vas como muy atento a eso.
Estas otras mujeres se estrenó la obra el viernes pasado aquí en Montevideo, en el Under Movie. ¿Y va qué días?
Viernes y sábados a las 21 horas y domingos 19:30.
Bien, por ahora, ¿cuántas semanas para adelante? Digo, me está preguntando, a ver, precio de las entradas, me pregunta oyente.
Las entradas salen 280 pesos, se compran ahí en mismo en la sala, en Movie Center, en el complejo Movie Center, y o se puede por el 2900-3900.
Ay, qué bárbaro.
Te acuerdas de memoria y todo.
Me acuerdo todo de memoria.
Sí, y además bueno, se agotan las entradas
rápidamente. Y se agotan muy rápido, o sea, por ahora vamos a seguir, así que, pero...
No, es que te pregunta, mira, yo en mayo no voy a poder ir, ¿estarán en junio? Bueno.
Seguramente sí.
Bueno, creemos que sí. Sí, esperemos que sí.
Depende de otro montón de oyentes que vayan y compren.
Exacto. Dependemos de toda esa gente.
Buenísimo.
Martín, María, gracias por estos minutos.
Gracias a vos.